¿Cómo están, amigos de Barcade? Bienvenidos a Barcade Podcast 062.
Hola.
Yo soy Diego Mastretta. Me acompaña el ausente de la vez pasada, AFT Asher.
¿Cómo están?
Mucha gente te pidió, Asher.
Sí, pero a veces
ya se lo merece. Ya somos amigos otra vez.
No, ya.
No, a veces va a faltar alguno de nosotros.
Ya volvió.
Ya sea por cobertura, vacaciones.
Sí, Tierra ya nos devolvió los derechos de Barcade. Ajá. Uh-huh.
Ya se pudo volver.
También está arroba Forquencio.
Hola, ¿cómo están?
Forquencio.
Soy Tierra. No es cierto.
Y
sí, tierra.
¿Cómo están?
Acaban de escuchar hablar a Gómez.
Guau, guau.
Tierra.
Guau, guau.
¿Cómo estás, Tierra?
Bien, aquí emocionado por el podcast.
Traes temas, ¿no? Traes temas.
Traigo tema y traigo esta también.
¿No temas?
No temas como teme pinche Teresa.
Oye, hoy estuvo... Teresa. Bueno, ayer estuvo movido el Twitter, ¿verdad? Estuvo divertido.
Y vamos a hablar de
todo lo que hay, la discusión, las pisadas.
Saludos a todo Twitter.
Saludos a todos, pero vamos a empezar con la noticia que más nos emociona. Ubican la película de los Minions, ¿no?
Sí. Me gusta la 1.
Hay un parque con okay. Minions.
La uno está
buena. En esa película de los Minions hay una producción involucrada. Y esa producción involucrada parece ser que se va a dedicar también ahora a producir una película animada de Super Mario. ¿Qué opinas de eso, Asher?
Yo opino que las películas de los Minions, separando el pedo de la comedia barata, de que son bobos, de que es comedia física, están bien hechas, güey. La calidad gráfica es...
Yo creo que va a estar muy bien.
Es fotorrealista, es súper chingona, los materiales, todo está súper bien hecho.
O sea, no es ni siquiera un tema que tenga que ver con que tenga una duda técnica.
Ajá.
Más bien es un tema de tacto, el que probablemente me preocupe más.
Hay que ver quién va a ser el escritor, ¿no? ¿Quién va a dirigir también?
Sí,
por ahí dicen
Nintendo
que...
Nintendo lo va a hacer bien. Sí, seguramente se les va a poner bien, pendejos.
Uh-huh. Pues
O sea, él va a ser de, güey, no me gusta, no sale.
También pues tiene mucho que ver, bueno, tiene todo que ver con el deal que ahorita trae Nintendo con Universal, que básicamente fue el de los parques. Y ahora vemos que se extendió a esta película. Uh-huh. También dicen por ahí rumorcísimos lo de la serie de Zelda de Netflix, pero siguen siendo rumores, ¿no?
Sí, o sea, bueno, eso desde 2015 salió. Ajá. De que Netflix dice que estaba haciendo una serie de Zelda.
Ya, no, ¿verdad?
Y pues nunca pasó. Probablemente ni siquiera haya un pitch o algo así que hayan hecho con Zelda. Pero pues son chaquetas mentales.
Probablemente lo que veamos a partir de un tiempo para acá va a ser que finalmente vamos a ver a Miyamoto tal vez inclusive poner su nombre en algunas producciones.
La nota salió de que Miyamoto le gustaría estar de productor de esta película.
Claro.
Sí,
ya conocemos que Miyamoto pues es un fan de más que fan es un productor.
Cuando empiezan a envejecer,
tiene lo de Pikmin, que está a poca madre, entonces yo creo que Miyamoto podría hacer un trabajo fascinante con un buen equipo de animadores.
Oye, Miyamoto siempre y cuando esté vivo, te aseguro que va a querer participar entre más viejo va a querer participar en más cosas. Porque así como que pasa, güey, como que al final de la vida de artística de las personas como que ya intentan...
Pues ya lo que, ya bueno, se no, hacen lo que, más no McCartney. Lo que sea, pero hacen, ajá, sí. Hacen muchas cosas.
Más McCartney es un gran...
Pero qué bueno que hay peli de Mario en puerta. No sé cómo vaya a ser, no sé si van a hablar, si no van a hablar.
¿Sabes que me da mucha lástima? Que cuando veamos finalmente los parques, todo este tema de Mario... Va a estar increíblemente chingón los primeros años, pero...
¿Tú crees que
Universal descuida mucho?
Le va a pasar como a la casa de Mario Bros. De Reino Aventura.
¿Tierra? O sea, neta Universal los deja envejecer culero a sus
rides. Que hay que ir a los
No mames, que
años.
No le ha metido mano a Jurassic Park, por el amor de Dios.
No, pues es que Juro Parco hasta que no pegue la siguiente peli.
Acaba de haber una peli, Tierra, y no lo renovaron.
Pues es que Chris Pratt seguro cobró mucho.
No, tal vez quieren hacer ya de Jurassic World una...
Un parque.
Sí,
normal. Estaría bien chido.
Estaría súper chido.
Oye, pero... ¿Dinosaurios de verdad?
No,
pues... Buena noticia para aquellos que pues, quieren ver una peli de Super Mario. A mí, sinceramente, no me llama la atención por el hecho de que nunca he visto una buena peli de videojuegos en mi en mi...
¿Cómo no? La de Kevin Arnold del...
Pero, por ejemplo, digamos, Wreck-It Ralph es una buena película, pero es una buena película no necesariamente porque tiene que ver con videojuegos, sino porque la historia,
la narrativa es muy buena,
es bonita.
Tiene buen mensaje y gráficamente es muy bonita. Y pues que tenga videojuegos ahí metidos, pues es un gran plus, ¿no? O
sea, también su propuesta que tenían de su Call of Duty estaba chingón, sí, sí.
Sí. O sea, a mí me gusta que el juego principal es un tipo Mario Kart, eso está verguísimo. Uh-huh. O sea, como lo que más representa, pues es un... Sí, está bien chido. No,
buenas pelis. Bueno, las de Animal Crossing. Hay una de Animal Crossing japonesa. Sí,
pero por ejemplo, lo que hizo Miyamoto con Pikmin estuvo precioso, güey. Entonces, pues yo creo que...
Por ahí va, güey.
O sea, que si haga algo así de cuidado, pues...
Ya después acá...
Bienvenida.
Y no nos tiene que... O sea, no necesariamente nos tiene que gustar todo lo que gire alrededor de Super Mario.
Yo no, creo claro que
Super
sí, Mario,
claro que sí nos tiene que gustar todo.
No, güey. Sí, yo creo que Super Mario ya nos superó a un punto en el cual es tan masivo que no necesariamente tiene que atendernos a nosotros.
Sí, ya es Mickey Mouse. Aceptemos.
Sí, ¿no? Claro. Es el Mickey Mouse de sí. Nintendo, por supuesto.
Con que lo hagan bien, con que la historia esté bonita, con que esté igual de cursi que el Mushroom Kingdom.
Sí.
Que Bowser te haga cagar de la risa porque Bowser es todo en la sí. vida, güey.
Estaría bien bonito que si metieran así easter eggs así como de que no se haya entrado el castillo de Peach, está la rola de Mario 64. ¿No?
Sí, claro. Como ese tipo pero que de... no abusaran de querer cumplir con la referencia claro. obvia. A mí me interesaría más que hicieran algo como lo que hicieron en Rabbids.
Ah, hasta como una historia original, pero cute. Y que
Mario sí. siempre sigue siendo el héroe y Bowser sigue siendo el que se ridiculiza cada 5 segundos.
Sí, sí, como el abuelo Simpson. Uh-huh. Cuando y qué gran escena. Oye,
Toad podría ser un chistosísimo si. O sea, si
o un
si
preocupado dice que te cae bien.
O que pusieran a Gumbario de nuevo, no mames.
No, pero ya estás pidiendo hasta mucho. O sea, como la fantasmita gordita, eso ya pides.
No, pero yo creo que van a hacerlo muy en el arte que ya está establecido que vemos en New Super Mario Bros., ¿no? Que es como todos esos elementos que incluye van a estar. No creo que se arriesguen a.
A mí no me gustaría que entraran en... Lo único que no me gustaría es realmente que entraran en pedos de romper la cuarta pared y decir, es un videojuego. Como que, por ejemplo, le veas los bordes al Mushroom Kingdom, ¿verdad? ¿Sí?
Ah,
no,
ya te entendí.
O sea, que,
como
que,
si fuera una isla.
Ajá. O sea, me gustaría que realmente este universo se sintiera real. No como... Bueno, sí, obviamente, real no me refiero a que existe.
Que viéramos el pueblito, ¿no?
Ajá, que como todos, que es un universo sí creado, no es como... Como no, que a fuerza mucho... es decir, es un videojuego, porque todo el mundo sabe que es un videojuego.
Yo pondría Alpha Dream justo a ver todo el tema de que tuviera que ver con la narrativa, porque lo hacen muy bien y lo hacen muy chistoso. No sé si esa película se vaya a ir rumbo a lo chistoso, que por ser los Minions probablemente...
No, ¿sí? O sea, una comedia tipo Minions no creo, pero sí tiene que haber comedia.
Tiene que haber.
Sí.
O sea, porque además... No pueden vender esto como una película seria. Si no lo venden como una película para niños, vaya.
Yo digo que
está cometiendo un grave error.
Pero no puede ser.
Una peli donde sea Master Chief contra Mario para que todos los fans de los videos de YouTube sean felices.
De los videos de YouTube.
Samus contra Master Chief.
Sí, exacto, eso tiene que ser la peli.
Y luego que se quitan y son mujeres.
Y luego hay un Gears of War.
Está el amigo de Gears
of War. Y también llega la amiga de Uncharted. Oye, hablando de películas. Vámonos con esta... No, aquí lo abrevié de la peor manera posible, pero el Señor de los Anillos.
¿Lothar?
¿Lothar o ya, el Señor de...?
Ya, exacto. Así lo abrevié en el... aquí. Dicen, bueno, no dicen, no, ya está confirmado que va a haber una precuela del Señor de los Anillos en forma de serie producida por Amazon Prime, ¿no? Uh-huh. Bueno, Amazon Studios, que obviamente pues va a estar en Amazon Prime. ¿Qué opina Tierra, que es el tolkienista?
Medio tolkienista, porque no soy así
experto
como
en
experto.
Tolkien.
No, mames.
Pero...
no existe, bueno.
No existe. Bueno, expertos en Tolkien.
No, seguro sí.
Sí, seguro
hay bien clavado.
No, o sea, no existen en esta mesa.
No, de hecho...
No, así pero sí nos emociona.
Que yo conozca cercano a alguien... Así que sea experto en Tolkien, no.
Yo conocí a alguien que su hermano hizo su tesis a base de Tolkien.
Órale. Mira.
De literatura.
Órale. Pero bueno,
van a hacer una serie.
Serie.
Precuela. No han dicho si es precuela, si solo del Señor de los Anillos, o sea, de la Comunidad del Anillo, o también
del Hobbit.
Pero pues podría ser lo que pasa entre el Hobbit y la Comunidad del Anillo, y así hacemos que Shadow of War y Shadow of Mordor no cuenten dentro del canon, porque son es básicamente lo que pasa entre las dos, las dos series. Por ahí hablan, seguramente van a agarrar una onda como muy de Aragorn, de la juventud de Aragorn y de cómo conoce a Arwen y de cómo se enamoran y de los elfos y bla bla bla, y que los orígenes de este personaje. O quién sabe, o tal vez de lo, ya me gustaría más una serie de los enanos.
Fíjate que a mí ya la última del Hobbit me costó. A mí
es también. Que también
qué albursas.
La neta, la neta, yo creo, desde que anunciaron las pelis, creo que sí ahí, como dicen en internet, se mamut con el tema de que eran tres pelis de un libro,
como muy Hobbit. Corto, sí.
Sí, o sea, no, simplemente no.
Aunque la historia de Bilbo es muy bonita.
Se notó perfectamente que fue un tema de, güey, ¿cómo le sacamos más lana a este pedo? Vamos a hacer tres películas del Hobbit.
Bueno, no has visto a James Cameron con su no van a ser dos de Avatar.
Son cinco.
Sí, no mames.
No, pues sí, pero al ritmo que va, yo creo que las va a terminar su hijo.
No, dicen que van a salir año con año a partir de 2020.
Y a mí también eso se me hace terrible. Porque año con año no quedan tan chidas.
No.
No. Pero bueno,
ya las estaba haciendo,
este,
¿no?
También es Disney, ¿no?
¿Qué?
¿O no es Disney?
Es Fox.
Fox.
Pero pues ya también va a ser
lo mismo. No, que ya no.
Dicen.
Oye, pero pues sí.
Váyanse, pues, mucho.
Temas ahí, nada más, antes de empezar con los temas principales de hoy, pues tenemos ahí que las tortas ninja llegan a.
¿Cómo se llama? Injusticia
2.
Héroes, Press Start.
¿Las cuatro llegan?
¿Cómo se llama?
No han dicho cómo llegan. O sea, en el trailer, pues podemos ver. Es el Fighters Pack 3, que cada uno ha traído.
Llega Dono, Rafo.
Entonces sale. No, pero sale primero Atom, que es el que se hace chiquito y grandote.
Como el chiquito.
Oye, ¿cómo se va a llamar el próximo Injustice? ¿Mili? ¿O Brawl?
Injustice for Wii U se va a llamar.
For Wii. Va a ser para Wii U.
Luego sale esta morra, ¿cómo se llama? Enchantress.
Enchantress.
Que fue cara de Levigne en la peli.
En Suicide Squad.
Y luego sale, salen las tortas ninja. que pues nadie explica si va a ser un solo personaje que tiene a las cuatro. O
sí,
son
al parecer
diferentes.
Sí, ¿no?
O sea, tipo Pokémon Trainer.
Algo así.
No se vale. Ay, si tú eres Splinter desde atrás. Dándole órdenes o qué.
No, yo creo que sí deberían de ser cuatro personajes diferentes y que.
Yo creo que van a ser skins.
Y que cambie. Es que el problema es lo que decía Forky, son las armas. O sea, de que pues uno trae espada, el otro trae los chacos y eso. Entonces, tal vez solo haya un cierto botón o un movimiento que cambie el arma.
Me estaría chido que fueran las cuatro.
Estaría separadas. Rotísimo, ¿no?
Estaría, no sé, güey.
¿Será que sería como en el juego de NES que el que traía el bow, pues siempre iba a ser el más.
Ajá.
El más poderoso.
Pero pues ahí con Injustice pues lo están haciendo bien. Ahí con Guest, con Hellboy pegó bastante bien. Entonces,
Hellboy.
Yo me imagino que el próximo año van a anunciar otros dos o tres paquetes de personajes. Uh-huh. Y ahora sí veremos Spawn o Constantine o personajes que la gente pide. Porque ya les pegó el negocio.
Spawn. Imagínate, ¿te acuerdas cuando salió Spawn en Soul Calibur?
Yo me acuerdo que cuando salió Spawn, yo le decía Spawn. Cuando llevó mi carnal Carlos llevó
el cómic
número uno gringo, el de Image, o sea, nos tocó el
gringo,
mame cuando
se compraron
salió.
El gringo. Yo sí. Hay una anécdota pequeña, fue en una aquí en DF, no sé si fue una MESIF o una con qué, los que viven aquí en DF eran como antes de la TNT y todo eso.
Sí.
Vino Todd y regalaron el uno en español.
Qué chido.
Por ahí lo tengo guardadito ese, ahí los que fueron, pues ya saben.
Y también fans de Spawn, el de Dreamcast, no mames, qué juegazo.
Ah, sí, está bueno.
El multiplayer, uff.
Pero nada como Soul Calibur, donde se veía horrible el personaje.
Oye,
pues sí, es que Spawn fuera de su universo es muy feo.
Cuando jugaban multiplayer de morros, ¿no hacían reglas?
¿Cómo?
No puedes hacer tal.
Ajá.
Sí.
En Bomberman 64.
Y medio lo balanceaban, güey. Es que sí había unas cosas bien pasadas de verga. Por ejemplo, nosotros jugábamos Halo sin espadas.
Ah, también. O sea, Halo sin espadas.
Wey, no puedes usar Rocket Launcher a menos que sea vehículo. Esa era una regla. Uh-huh. O sea, no puedes dispararle a
alguien con Rocket.
Cuando llegó Super Smash Bros. Melee, un buen amigo de mi hermano, Ramón Peñalosa. Un tipo muy curioso, es una gran persona, pero es un tipo de las personas que son diferentes, ¿eh? Cómo actúan, un tipo muy, muy gracioso, pintor. Jugábamos Smash Brothers Melee en slow-mo. Y una vez creo que jugaron a 99 vidas.
¿En slow-mo?
Y entonces, o sea, los me acuerdo que los que se jugaban siempre eran 10 vidas. Y las partidas duraban una hora. Pero era neta de era como mucho más mental, güey. Como que ir corriendo hacia alguien y meterle el putazo era como tomar una decisión.
Claro.
Se ponía muy chido. Y ya se hicieron súper clásicas entre nosotros.
¿Cómo lo hacías? ¿Con un control de esos de que nomás presionaba Start?
No, el
tiene la opción, ¿no?
El Smash Bros. Melee podías poner tus reglas.
Le puede ser gigante.
Entonces, jugamos tal cual, era nada más 10 vidas slow motion, ¿no? Y ya, o sea, el personaje que quisieras, todo, sin item.
Y te veías así, tú. La emoción de. ¡Verga! Sí, no, va a dar.
Ya cuando Roy tenía la espada cargada así al 100% y tú estabas enfrente, era como, ¡Dios madre! Sí,
un Falcon Punch duró más de la pelea de Cell contra Goku, güey. Sí.
Se ponía, la verdad es que era muy divertido. Era un gran spin-off de Smash Bros.
Hay que grabar un video jugando Smash. Así.
En slow-mo.
Pues sí, el nuevo se puede también, creo. Tengo que traer todas esas reglas. El último, el de Wii U.
Para vaporizarlo.
Pero, ¿ustedes qué reglas?
Con mis primos jugando Bomberman 64, era prohibido agarrar las bombas, las que tú apretabas otro botón para...
Ah, las de tiempo. Bueno, más bien las como control remoto.
Ajá, están bien pasadas.
Ajá, esa creo que tenías prohibido.
Rompí el juego.
Sí. Y tú que también era como... Cuando ya ves que te sacaban y te ponían en las orillas como para poder regresar, ahí también decíamos, Nel, ya no se vale. Porque eran bien culeros y se iban contra solo uno.
Es que
ese
es facilísimo porque nomás está por el borde de la pantalla aventando bombas. Y qué puto, güey.
Entonces ahí no, o sea, era de repente nada, volteas a ver a dos de mis primos que perdían ya solo sobre ti y era así como de, ojetes, ¿por qué no van tras el otro, güey?
Los que eran hermanos y creían
hacían equipo,
que tenían una conexión especial.
Poníamos esas reglas y pues, probablemente en Smash jugábamos pero con con pura pokebola y ya, era lo que poníamos.
Sí, se ponía bueno.
Con pura pokebola.
Siguiendo con temas, pues yo estuve jugando ahí algunos juegos y
allí
me encontré, sí, con el, perdón, pero este espantoso Need for Speed Payback.
Espantoso.
Mal
videojuego. O sea, ni para hacer Toretto.
Está bien malo, güey. Y la neta, se veía que la franquicia iba por buen... Primero tuvimos el mejor de los últimos años, Most Wanted, hecho por Criterion. Uh-huh. Fantástico videojuego. Luego, con todo esto que hicieron de Rivals, y como que
Rivals
se alejaron un
poco.
Estuvo
bien.
A mí Rivals... Es que me gusta mucho Most Wanted, ese es el tema. Y luego sacaron este que solo se llama Need for Speed. Ese estaba chido porque el enfoque... La narrativa era una porquería, güey. Pero por lo menos el enfoque que se veía hiperrealista del juego se veía hermosísimo. Pues estaba chido y el arcade funcionaba bien. Payback neta parece un juego de GameCube.
No mames.
Bueno, no de GameCube, como de 360, güey.
Malo neta, tipo Sonic Force.
Neta de 360, güey. Neta se ve muy, muy feo. O sea, no puede ser el downgrade del Need for Speed anterior a este, güey. Entiendo que el mapa es más grande y entiendo que quisieron hacer su desmadrito de que fuera más libre. Está terrible, güey. El mapa está muy feo. No es divertido. Las misiones están aburridas. No propone nada nuevo. Tiene el tema de que si no grindeas tienes que pagar para llegar más rápido a lo demás. El modo en línea, entras y es con el coche que tengas. Entonces pues no hay ningún modo así de que, güey, yo quiero jugar modo en línea desde el principio. Tengo un coche muy lento y ahí todo el mundo ya tiene Ferraris y Lamborghinis. Entonces ya te hace mierda. Es un mal videojuego. Realmente esto me decepcionó bastante porque el anterior se veía que iba por buen camino. Yo pensé que iban a seguir ahí más o menos por el mismo camino.
Pobre Need for Speed, güey, es una franquicia que...
Y la narrativa yo creo que está peor que la de Call of Duty.
No creo que como... ¿Te acuerdas de la peli que salió Need for Speed? ¿Alguien de ustedes?
Ay, malísima. Que salía el de Breaking Bad.
Sí. Pero estaba muy mala.
Jesse Pinkman.
Lo único chido es que las escenas estaban hechas
sí, fueron real, ¿no?
Real todas.
Algo peor que esa peli no puede haber de Need for Speed.
Creo que este pinche juego sí está...
Pues lo único bueno de la película de Need for Speed es los güeyes que son adictos a ver coches de ultralujo,
sí.
Son los más caros del mundo, es verlos porque son reales, o sea, no hay CGI en esa película.
Hay algo que creo creo que el gran problema que tienen todos los juegos arcade open world de carreras es que ya existe Forza Horizon. Uh-huh. Ya es demasiado. O sea, es
¿cómo se llama el de Ubisoft?
Sí, ¿no? Es como un overkill.
Crew malísimo.
Crew 2 va a salir.
No, pero Horizon se los pone parejos, güey.
Forza Horizon es un juego que en su género es perfecto. O sea, no mete un pie en lugar equivocado.
Hasta Hot Wheels está
verguísimo. O sea, hasta el momento en el que deja de ser. Digamos que nunca es realista, pero por lo menos como que mantiene esa. Esa parte de que podría suceder. Y ya con Hot Wheels se fueron a un tema totalmente irreal y les quedó poca madre, güey. Uh-huh. En cambio aquí en Need for Speed sí, así las físicas están horribles.
Oye, ¿qué
las,
tanto
las carreras están facilísimas
de ganar? ¿Qué tanto de eso de chocarle a los otros?
Ah, chocas cinemática. Es como ya, güey, ya, neta. Lo puedes quitar, pero desde el principio es...
¿Chocas
como,
cinemática?
O sea, cada vez que...
Chocas es que, como en el slow-mo,
o que
¿no?
le pegas a alguien y ese choca, la cámara se voltea y te enseña cómo choca. Es como, güey... Entiendo que quieres impresionar, pero a la tercera ya me aburrió. Y todo el juego pasa. Lo puedes quitar, pero no. Mal videojuego, sinceramente.
Ok.
Feo, la neta, muy feo.
De modo.
Le haremos gameplay para que vean de qué estoy hablando. Asher, estuviste jugando Doom, ¿no?
Sí, chingoncísimo.
En Switch.
Después te abren los ojos y te dicen, mira, así se ve en PC.
Sí.
Porque yo lo jugué en PC, ¿no? Y quería ver justo el cambio. No, pues sí es un puterísimo, pero.
Es para llevar.
Sí, no.
Creo que es mucho mejor en modo portátil que en dock. Pero lo pueden jugar en ambos, entonces.
Oye, ¿y el control te acostumbraste o no?
El control estuvo rápido.
Ah, bueno.
Es que tú puedes decidir qué tan.
Es que es cansado, ¿no? Tenerlo en el Switch.
Se quejaban ahí en
el Switch. Que pues lo mejor es tener tu Switch
todo...
y tu Pro Controller y ya juegas.
Yo me aventé un vuelo de 3 horas y nunca me cansé.
¿Neta?
Ah, bueno.
Sí.
También estás muy acostumbrado a jugar en portátil. Siempre ha sido advancero. Y...
Pero hasta cierto punto, cuando llegué aquí con el Pro Controller, pues también estuvo chido.
Sí, no, el Pro Controller está bien chido. Uh-huh. Oye, vámonos a los temas calientes de la semana. ¿Eh? A menos de que ustedes hayan estado jugando algo diferente.
No, Fire Emblem.
¿Qué tal?
Waifus.
Ah, pues ya tenemos video.
Ya tenemos gameplay.
Call of Duty.
Jueguen más. Fue el que jugó Call of Duty.
Uh-huh. Y medio le gustó.
Y medio le gustó algunas
está
cosas.
El multiplayer está padre. La campaña sí está buena.
Pues dicen que el multiplayer está. Es Call of Duty, ¿no?
O sea, sigue siendo lo mismo.
Todo en orden, pues.
Y por seguir siendo lo mismo, pues es bueno.
Sí,
por eso. Pero por ahí vi que sí, mucha gente ha tenido muchos problemas en línea. Que Activision ya está arreglando.
Sí. En Xbox dicen que es donde más problemas hay. Sí. No sé la razón, sinceramente.
Sí, que te desconecta.
Y se me ha cerrado porque Xbox siempre ha sido el mejorcito en hacer juegos
en línea.
Bueno, más bien como que el que mejor.
La plataforma.
El que mejor funciona. Ahora sí, vámonos con. Resulta que va a salir Star Wars Battlefront. Dos, juego que esperamos, la verdad, fans de Star Wars.
Sí, ya pronto gameplay.
Ahí el Frostbite usado bien, no como Need for Speed.
Pues es que está hecho para esos juegos, ¿no? De tercera persona. Bueno, primera persona.
Pero pues hubo un tema, ¿no? Que básicamente es varios de los personajes, y sobre todo los personajes pues, con los que más la gente quiere jugar, que son Darth Vader, Luke Skywalker, Leia. Vaya, ya se sabe en la lista.
Finn, Rey, Po.
Te lo regalan, pero te regalan como pues, a Rey.
Ajá. Sí,
requieren un grindeo
exagerado. Ya no, para estos momentos ya
exagerado.
No.
Exagerado.
Pero ahorita la historia está primero en que hubo gente que fue a un evento de prensa en Estados Unidos donde jugaron 14, 15 horas, los dejaron jugar y dentro de esto, y les bajaron los rates a estos personajes. Para que dentro de su experiencia como medios pudieran
desbloquear todo.
Al parecer así fue. Luego el juego salió, ya ves que tiene como este early access de EA. Y aparte pues llegaron las copias de prensa. Y cuando la gente empezó a jugar se dio cuenta de que, por ejemplo, Darth Vader costaba 80,000 créditos o no sé cuánto. Y pues esto implica gastar, si lo querías desbloquear al momento eran pues, $80, ¿no? Algo así.
Darth Vader.
Ajá. O jugar como 60 horas y juntar todos esos créditos para comprarlo con moneda dentro del
un
juego.
Un solo personaje. Sin contar gastar tus créditos en Luke. Sin contar...
Sí, sin comprar a otros personajes.
O otras armas.
Entonces hubo ahí una revolución redditera de estas que pues ya son muy comunes.
El thread con más votos hacia abajo en la historia de Reddit con 433,000.
Uh-huh. O sea, empezaron a quejarse. Decir, no, esto.
Y ya rompe récord en Reddit. Ya
sí, no, estar y el, cabrón. Y el, hay una. Hay, es
433,000.
Sí, que haya compañías que tienen como sus cuentas de Reddit. Uh-huh. Donde entran y de repente, pues.
Hacen sus comunicados casi.
¿Y ahí qué hace la EA?
No, pues sí, ahí
se metió a la boca del lobo
y se le ocurrió escribir que pues la razón de por qué habían hecho esto caro para los jugadores dentro del juego era porque querían que nosotros sintiéramos que estábamos ganando algo muy difícil y que estábamos logrando una hazaña épica al desbloquear,
lo cual es lo peor que puedes hacer
y no sé qué. Y mucha gente dijo, oye, güey, pues entonces yo pagué $60 del juego.
Güey, los que pagaron la edición especial para entrar antes.
Pagué otros $30 o $20, no sé cuánto era.
¿Por qué no te los dan cuando acabas la campaña y ya?
No tengo idea. No,
es porque ella quiere ganar. El problema es que
le hubieran puesto, le pusieron precio a ese mono. Si no le hubieran puesto precio y tal vez solo generar el dinero en game y los no sé cuántos créditos, ahí sí.
Nadie se hubiera quejado. Nadie
se hubiera quejado.
Pero si porque ahí sí sería precio, un achievement, güey. Ahí va al cabrón que
tanto vale.
Es lo mismo que
ahorita
pasa.
Ahorita lo que pasó es que, o sea, luego, 2 o 3 horas después, sale otro comunicado de EA a decir: oigan, ya le bajamos el precio a
75%.
A todo lo comprable. Lo 75% lo recortaron. Entonces ahora Darth Vader cuesta, creo que 20 mil créditos. Que los puedes sacar 15, jugando 15 mil créditos, que son como 5 o 6 horas jugando.
No, yo creo que más. Sí son más.
A veces ya yo ya pienso que EA lo tiene calculado hasta el punto de la queja, güey.
Lo que decía Jorge Díaz, que es una manera de verlo. A mí Jorge en Twitter me decía, seguramente EA planeó todo esto para que no se vea tan mal todo el tema de que el juego es pay to win. Puede ser. También puede ser, y mi opinión aquí es, EA acaba de cometer uno de los peores errores que puede cometer alguien. Y Artemio me decía, esto lleva pasando desde hace años. Sí, lleva pasando desde hace años, pero no deja de ser que sigue repitiendo. Aquí el tema a mí que se me hace peligrosísimo, y lo dije, le pasó a Destiny 1, es le hicieron demasiado caso a la gente. El problema cuando le es demasiado caso a la gente es que uno, le estás diciendo a tus developers lo que tú estás haciendo no está bien, y la gente tiene más razón que tú. A mí eso se me hace contraproducente, porque siempre he pensado que un developer tiene mucho más razón que yo, inclusive alguien que puede estar en prensa quizás, o que un güey analista. Un developer tiene mucho más razón sobre su juego, sobre las decisiones que tomó, que una persona que compró el juego.
Pero quién sabe, a esas alturas del juego, yo creo que esas decisiones dependen de números, güey.
Es una decisión completamente corporativa.
Ya el pedo creativo queda como muy aparte.
Sí, pero el pedo ahí es, le estás dando mucho poder a la gente. Entonces, ¿qué va a pasar cuando saquen un DLC? La gente va a decir, está muy caro, bájale. Está muy caro, bájale. ¿Por qué no le bajas también? Bájale también.
Se supone que con Battlefront 2 no va a haber DLCs, porque en el anterior... salieron los DLCs, cobraban. Ah, ya. Y tú ya no podías... Si no comprabas DLC, sí, ya no podías jugar con la gente que había comprado.
El modo en línea se... Por eso Overwatch no cobra. Overwatch por eso no cobra los personajes. No, porque si cobras los personajes...
Pero podías ir jugando, ¿sabes? Pero acá el problema es que como eran los mapas nuevos... Sí. Ya nadie jugaba en las cosas viejas. Y entonces el güey que nunca compró DLCs.
No, sí te podía salir las pistas de DLC, pero tú no las podías elegir.
Ajá, por eso.
Pero tú estabas jugando con alguien que lo había comprado y tú estabas en ese matchmaking, pues ya chingabas porque corrías la pista, ajá, aunque no lo hubieras pagado.
Pero hay otros juegos que, por ejemplo, Destiny también. Entonces había contenido nuevo, pues tú podías seguir jugando, güey. Pero no te salían las nuevas mapas.
Se va tanto la gente a los nuevos que termina muriendo. O sea, digamos,
que lo viejo ya no,
cachos del juego se van muriendo.
Pero eso es temporal. Siempre que sale algo nuevo, o sea, la primera semana todos quieren jugar en el nuevo mapa y ya después te aburre.
Pero ¿por qué no se cumple con el formato? O sea, si la gente ya aceptó el de Destiny y ya vimos que es el sexto juego más jugado
este año.
Sí, es un chingo. Es muchísimo. Probablemente sea el verdadero Game of the Year después de PUBG en cuestión de horas jugadas. Que seguramente Fortnite también se va a acomodar por ahí.
Que salieron este año, creo que sí. Porque todos los demás que están en esa lista de top 10 de este año.
Pero fíjate, el modelo de Destiny es $60. Te venden la campaña, te venden... ¿Cuánto de endgame? Más o menos de horas.
Un chingo.
¿Unas 200, 300 horas?
Como unas 150 aseguradas.
Órale. Te venden una campaña y 150 horas de endgame aseguradas por $60
de multiplayer y multiplayer competitivo. Sí. Es una, muy bien hecho además.
Sí. Todo, a mí me encanta el Crucible. El, luego te venden en diciembre
la primera expansión.
La primera expansión, ¿cuánto vale? $19. Uh-huh.
¿25? Ahorita les digo.
Vale, entre 20 y 25.
Ahorita les digo, ahorita les digo.
¿Cuál es? O sea, este equivalente ya está aceptado por la gente.
Sí.
Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque ahí está el ranking de que es el sexto juego más jugado en el año, Destiny. Uh-huh. ¿Por qué no Battlefront? Es, que está viendo ese, que está viendo ese ecosistema y que quiere justo hacer un Destiny, pero de Star Wars, ¿por qué no lo manejas de esa misma manera?
No hay una progresión tan como notoria como la de Destiny, de que subes de nivel y nuevas armas, sino que acá nada más es como, ah, ok, puedo agarrar el nuevo traje.
Sí, ni siquiera es open worldcito, ¿no? Es match tras
el
match.
Expansion Pass, no hay objetivos, el expansion pass de Destiny con las dos cuesta $35 con las dos.
O sea, pero por ejemplo, yo compré la Legendary
y ya te la traí.
Y ya trae
¿de
todo.
¿De Battlefront?
Sí.
Ajá. No, de Destiny.
No, de Destiny. Destiny. Y ¿qué costó $90.
$90, son $30.
Por ejemplo, de
Battlefront. ¿Por qué no te lo venden así y ya?
De Battlefront lo hicieron con el 1, pero ya, o sea, ya casi al
que
final
estaba la Deluxe Edition, ¿no?
Salió la edición esta que ya traía todo, pero pues ya para ese momento
ya nadie
jugaba, porque ya. O sea, ya se había fragmentado tanto el mercado de los que jugaban Battlefront, que era como de, güey, ¿ya para qué? O sea, mejor me espero al 2 el próximo año. Y el 2 se supone que no va a tener este modelo, sino que va a ir entrando el contenido...
Como Overwatch, ¿no?
Ajá, como tipo Overwatch.
¿Para qué plataforma nos mandaron este...?
Este, Play 4 vamos a jugar Battlefront.
O sea, pero va a estar en Pro, ¿no?
Sí, en Pro está optimizado.
Ahora, yo lo vuelvo al tema. ¿Qué tanto está bien darle este poder a la gente? De que tantas quejas modifiquen un juego.
Depende del sapo la pedrada, yo creo.
Porque a mí se me hace que Destiny 1... A mí me dejó de interesar Destiny 1... De tantas madres que le metieron que pidió la gente. No nos gustó este baile, cámbialo. No nos gustó esto, ya cámbialo. Y Bungie llegó a un punto en el que ya no le podía cumplir a todos. Y la mitad de la gente terminó enojada diciendo que Destiny 2 era una mierda porque se enojó con el 1.
Pero ahorita o haces eso o vende o no vende.
Estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué tanto le das poder a la gente? Pues, a mí esto de EA se me hace contraproducente.
Pero mira, pero siguen haciendo puras mamadas.
Y siguen haciendo puras mamadas y la gente lo sigue pagando. O sea, el problema también ahí es de la gente que lo sigue pagando, dos, ¿no?
Ajá. O sea, velo desde
EA no va a hacer estos desmadres de meter microtransacciones y meter DLCs y la mamada si la gente no los compra. Simplemente no lo haría.
O sea, velo desde Mass Effect cuando cambiaron, le pusieron el final este nuevo al... ¿Era el 3? Sí, ¿no?
Sí, el 3.
¿Te lo cobraban al principio?
Sí.
No, el final no.
El final que actualizaron.
¿El actualizado, no?
Ah, ok.
Pero ve, desde ahí le hicieron caso a la gente. O sea, ya desde ahí, y hubo mucha gente que se quedó como enojada porque, güey, pues era el final que tenía el juego, ¿por qué tengo que jugar otro, güey? O sea, ¿qué no respetan su obra o qué chingados?
Yo creo que este solo es el inicio de un...
No, ya es como la mitad.
Pero ve, por
ejemplo, güey, estoy pasando años.
Ve, por ejemplo, Minecraft, donde le hacen muchísimo caso a la gente y sigue funcionando perfectamente bien, güey. ¿Sabes?
Es que Minecraft ni siquiera tiene una historia en sí, ¿no? Más bien...
Pero es un juego donde la comunidad participa pues tanto.
Es que es un sandbox.
¿Sabes? No, y se han... ¿Cuánto se ha ido actualizando, ¿no?
Sí. Con ideas de la propia gente. Ajá.
Pero a mí, por ejemplo, yo creo...
Es el otro extremo.
Que en muy poco tiempo vamos a ver gente. Cuando entre... ¿quién sabe qué desmadre de Battlefront? Una actualización. Va a haber gente... Creyendo que porque ellos estuvieron insistiendo,
lo lograron.
Y lo lograron. Uh-huh. Van a estarle pidiendo mucho más a Battlefront. Y Battlefront va a terminar siendo una cosa extraña, como le pasó a Destiny 1, que al final, por más que los últimos DLC estuvieron buenos, pero tenían la mitad de las madres te valían porque eran puras cosas que no estaban curadas, eran pedidas por la gente.
Con Star Wars, por lo menos ahí sabes que. Va a llegar papá Disney y no va a dejar que hagan cualquier mamada. En cuanto a punto que empiecen a pedir así como, queremos que salga Han Solo de viejito y que no sé qué. O sea,
pero ¿qué pasa cuando ya les dijeron que sí? Si no les dan a Han Solo de viejito, se emputa la gente. Y tienes más gente emputada, eventualmente esto va a tronar.
Dudo que con Star Wars pase, o sea, dudo que con este juego pase, pero probablemente con otro que veamos en un futuro.
Ahora
va a pasar.
En Reddit alguien decía, no se olviden, todo el mundo está ahorita muy enojado con EA y que ahorita todo el mundo dice, ah, qué bueno que EA recapacitó y así. Dicen que los próximos juegos de EA, todos, van a ir mucho más con este modelo de negocios, mucho más agresivos, incluyendo el que todo el mundo espera muchísimo, que ni siquiera sabemos nada, Anthem.
Es como Destiny.
Hablar de Anthem es así, pero ya lo vamos a ver con FIFA. Ya empezaron a salir estos rumores de que probablemente el próximo año no salga FIFA 19, sino que sea como FIFA
y como Gran Turismo Sport. Que llega un punto en el que le quitas el número para hacer un pedo competitivo y que se vaya actualizando con los años.
Ah, ¿quién sabe? Yo creo que EA mueve tanta caja.
Sí, FIFA está difícil.
Dudo que lo haga.
Ahorita con su modelo de tarjetas que les está yendo re bien, ¿no? También.
Sí, o sea, con Ultimate Team.
Es un modelo. Pues es que siguen pagando todos sus assets y todo la siguiente año que sigue.
No, te apuesto que. De desarrollo. Parte de, no, es que parte de Battlefront lo pagó FIFA. O sea, ajá. Los juegos de EA se pagan FIFA. Con microtransacciones de FIFA y de Plants vs. Zombies. Uh-huh. ¿Sabes? Uh-huh. También tenemos ahí un tema curioso. Que pues muy comentado ayer por la mañana, hoy, si se lo están escuchando el miércoles, que salió este podcast. Que son los famosos Game Awards. No vamos a hablar de los Game Awards.
Los premios, sino los premios lo nuestro.
De la denominación GOTY, que justo ayer nos decía. Vamos a hablar de eso. Que si quieres ver GOTY, o sea.
Yo digo que estamos súper.
Ya está muy extraño, güey.
No. Pero estamos.
Todavía no hay una identidad, según yo, en premiar videojuegos.
Según yo, Jeff Keighley solo
es business. No podemos estar obsesionados con
el Game of the Year.
Con el Game of the Year. Es que eso solo es un es una ideología creada para mover cajas.
Sí, claro. Por supuesto, sí, es que
marketing,
lo es.
Totalmente.
Y eso lo que hace es, no mames, el GOTY. Pero pues también es algo tan, tan cuestionable que yo diría. Pues ¿quién dijo que Geoff Keighley era la academia,
la autoridad,
¿no? Más bien, creo que Geoff Keighley lo que tiene como acierto es que se lleva muy bien con todos. Y sobre todo que tiene a Nintendo de su parte, también es como.
Sí, pues siempre en Game Awards.
Tiene Activision, tiene a Blizzard.
Tiene a Play, tiene Xbox como que de repente. Los indies los tiene enamorados, güey. A los eSports, así eSports, se llaman los juegos eSports. Los tiene también ahí metidos. Este brother, a mí ¿cuánta lana se ha de sacar nomás de producir el evento? O sea, sí, de que le paguen las chingaderas de, ya ves que World's Exclusive y ponen trailer de lo que sea. O sea, ¿cuánta lana le saca este brother esa parte?
Está bonito el modelo, el de que sacan trailers durante la noche de premiación.
Pues es un modelo muy MTV, ¿no? O sea, es como por también el sistema de votaciones por la gente. O sea, la gente no.
El código de vestimenta no sabe que es casual.
Yo me acuerdo hace unos años que en otro medio me invitaron, nos mandaron un correo de: oiga, ¿no quieren asistir a Game Awards? Y así, código, es más especial, no hay código de vestimenta, era como velo, como tú quieras.
Creo que es como un MTV
encuerado.
Ajá. Encuerado, pues yo creo que sí, no te dejan pasar porque se enojaría Kojima. Pero así, podría decir, de pants, yo creo. Pants y corbata de Donkey Kong.
Pero ahora, a mí lo que me causa curiosidad es que la denominación GOTY o Game of the Year, pues la usan. Obviamente para marketing, ¿no? Sacan, por ejemplo, yo ponía en Twitter la de Thief Game of the Year. Tiene The Game of the Year Thief. Es un juego
nunca
muy normal.
Fue Game of the Year.
Fue un juego que pasó, los que lo jugaron disfrutaron.
Que le hayan
vuelto. Yo lo bajé.
Pero había Game of the Year Edition de Thief, ¿no? Hay Game of the Year Edition de Project Cars 1. Hazme chico, por favor.
Hay Game of the Year de Hitman y Hitman ni salió este año, salió el año pasado. Entonces,
aparte también está.
Darle Game of the Year a alguien ya no es nada.
Pesado, ¿eh? La lección, no mames. ¿En qué te basas? O sea, puedes decir Game of the Year para console gamers, güey, ¿no?
Claro, o para
que sería como un móviles. Mercado similar, pero pues también un mercado muy similar, pero de vez en cuando conoces gente que en su puta vida se le va a antojar jugar en Switch, güey.
Sí, claro.
Pero que están bien felices con su Play 4 Pro, con su Xbox One X.
O la gente que ve las consolas y dice, güey, ¿para qué quiero una consola si mi PC se ve de madre,
también,
¿no? Entonces, ya
que solo juega 3DS y ya, También hay un chingo.
El Game of the Year es varía entre cada persona y probablemente el que es de... probablemente aunque aquí en la mesa compartamos mucho
el gusto,
generalmente pues el Game of the Year yo creo que para mucha gente, por lo que yo he visto, es Fortnite. Es el juego que más creo que ha hecho como ruido entre mi microentorno respecto a diversión.
Okay.
Pero probablemente es porque no tenían una PC todos para jugar PUBG, ¿no? Entonces, así como pudo haber sido PUBG, pues pudo haber sido Fortnite. Y a lo que yo me refiero es el juego del año debería ser el que más entretuvo, divirtió.
Pero ¿cómo mides el que más le divirtió a una masa de gente?
No, es que no lo puedes medir. Pues pero lo puedes ver, lo que, o sea, sí puedes medir.
Hay gente que va a entrar a Breath of the Wild y va a decir, ¿por qué?
Pero
¿por
lo
qué
que no sí puedes medir, tengo que ir, güey? Cuando ¿sabes? Puedes medir las horas jugadas, te das cuenta de órale. Claro. Ese sí puede ser. ¿Por qué?
Aquí,
por...
aquí está la imagen, ¿no? De lo que más se jugó. Está League of Legends. O sí. Sea,
League of Legends ya va a ser Game of the Century. Sí, sí, ajá,
¿por qué? Está, ¿por qué League of Legends es tan exitoso? Pues porque quitó la barrera de pago.
Claro. Claro, claro. Nada más tiene mecánicas muy divertidas. Ahí Riot hizo un gran trabajo. ¿Sabes qué hizo Riot increíble? Y que creo que
Riot es su propio universo.
¿Sabes? Ajá, ¿sabes qué hizo Riot bien cabrón? Que dijeron, todas las noticias de League of Legends no van a ser leaks, güey. No van a ser que quién sabe qué. Nosotros somos el canal oficial de League of Legends, uh-huh, para todo. Entonces tienes a una cantidad de estúpida de gente metida en la misma página todos los días viendo qué salió.
No, y hasta les hacen animaciones de sus jugadas, ¿no?
Sí, no, tienen todo.
Y luego eSports lo han manejado súper bien. Worlds ya fue en el estadio sostenido de pájaros.
Luego en el segundo tenemos a Players Unknown, a Battleground.
Que ahí se echa un tiro, por horas. Pero, por ejemplo, no tiene horas de eSports.
Pero esa es una revolución, cabrón.
No, lo que hizo PUBG está muy, 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 muy denso.
Ya luego te vas a Hearthstone, Dota 2.
Es una idea que va a ser aplicada a todos los géneros, güey. Se los aseguro, hasta carros.
Lo de... pues ya existía en coches. El famoso, el último que... el que cruza, digamos, es cada vuelta eliminan a uno.
Pero imagínate un Twisted Metal con...
estaría bien chido. Estaría bien chido.
Sí, con PUBG.
Ahora, estamos midiendo aquí los juegos más populares del año. Yo comparándolo con los Oscars, güey. Bueno, más bien serían eso los BAFTA, los que premian a los juegos con mejor calidad.
Pero la academia ya está compuesta por una cierta certificación.
Sí, uh-huh, es lo que no hay en los videojuegos, güey. Solo serían estos premios
BAFTA. BAFTA sí medio lo hace.
Medio lo hace. Y estos premios que están haciendo, pues son más bien es como de popularidad, al parecer. Porque sí, son, no
unos,
nada.
Son unos Choice Awards.
Sí, son unos Choice Awards.
Son como los de Nickelodeon.
Ándale, Nickelodeon, MTV, todo eso. Entonces... no hay como un cierto juicio para medir bien cuál es el juego del año.
También las películas se pasan de verga, porque las películas, por más que tengan géneros, pues todo el mundo va al cine y las ve, güey.
Ajá. Uh-huh.
Pero en este caso de los videojuegos, ¿qué tal si ese güey no tiene Play 4? ¿Qué tal si ese güey no tiene Xbox One?
El año pasado me acuerdo que lo tomábamos mucho a burla. Decíamos, güey, ¿para qué? Traemos el mismo discurso, exactamente el mismo. Pero yo me acuerdo que le dieron juego del año a Overwatch. Y yo en ese momento traía un mame con Overwatch en el que fue el juego que más jugué el año pasado. Y me dio gusto que dijeran, güey, Game of the Year Overwatch. Y nada más por experimento social, pues en Twitter, ya ven, les dije, una madre así, no me acuerdo exactamente cómo fue el tío. No mames, había gente emputadísima. Y a mí lo que me dio risa es, ¿por qué el hecho de que unos güeyes que no conoces hayan dicho que tal juego es el mejor del año debería afectar en cómo disfrutas tú los otros juegos?
Pues es la misma ideología detrás de por qué la gente que tiene Xbox se emputa de que una exclusiva de Play 4 que se les antoja salga nada más en Play 4.
Exactamente.
O sea, y todo eso es un pedo que nos han creado y que nos han hecho... pues ya ven cómo a los humanos nos encanta tomar bandos, entonces sí, cada quien...
Fíjate que la vida de videojuegos es mucho más divertida. Cuando y no mucho más chida cuando de repente dices, ya salió esto en Xbox, qué chingón. Uh-huh. Sí. Y aunque no tengas Xbox, por lo menos te da gusto que haya gente que lo está jugando y no haces, le ahorras y te compras un Xbox un año después y lo juegas.
O lo pides prestado.
¿No? O lo pides prestado, lo juegas en casa de alguien. creo que enojarse por no tener algo es...
No, yo sí me enojo por no tener.
Creo todo. Que las consolas ya ni las prestan porque la banda los juega tan diario.
Pues sí.
Sí, que ya pedir prestado así como decirle, oye, ¿me prestas tu Xbox? Es como...
Pues sí, no. Pero por ejemplo, ahorita yo sí quiero, por ejemplo, un Xbox One X. Por supuesto que lo quiero, ¿no? Sobre todo lo que hace con juegos de 360 se me hace fascinante. Muero por ver muchísimos juegos de 360 que yo amé. Pero pues ahorita en este preciso momento no tengo el varo para comprarme una. Pero no estoy...
Enojado
por emputado no por no tenerlo, ¿no?
Yo sí estoy emputado.
Yo sí estoy bien emputado.
Nah, normal.
Pero creo que la gente confunde mucho el tema de tomar bandos.
Y pues es que es poner una bandera y decir soy mejor que tú.
Pues eso sí, pero este tipo de eventos que dicen cuál es el juego del año, lo único que hacen es alimentar ese pedo.
Sí, claro. O sea, imagínate que vieron los premios Xbox. Nuevamente.
Pues, los premios Xbox serían la cosa más
Pero terminaría enojado.
No tendrían sentido. Ajá, o no sea, es como hacer los premios PlayStation, los premios Nintendo. ¿Para qué los
hacen?
Por lo menos esa industria está unida.
Sí.
Porque también imagínense el desmadre de la de celulares.
No, la de celulares y la del cine. ¿Ves? Ahorita ya la del cine trae pedos de que. O sea, ya van a hacer un complot o están planeando boicotear y no votar por ninguna peli de Disney para los próximos Oscars. Para la animada. Porque. Algo pasó con lanas y todo eso, entonces es como... O sea, imagínate, si nosotros lo vemos en un microentorno así de videojuegos, imagínate en pelis cómo se han de pelear nomás con aparecer en los nominados.
Sí,
no, pues es que es un tema de lanas, güey. Todo el mundo... Ajá, o sea, creo que es muy obvio que el tema de estar en Game Awards es un tema de lanas. Por supuesto que es obvio, por ejemplo. Cuando ves la lista de los juegos nominados... Bastante coherente. Uh-huh. Pero, por ejemplo, ¿dónde está Nier Automata? Que lo pusieron ahí como en música.
También,
por ejemplo,
dije,
¿no? ¿Dónde está Nier Automata?
No está.
¿Por qué no está? ¿Por qué?
A mí sí es
¿En qué momento Nier Automata es un mejor juego que Horizon Zero Dawn, por ejemplo?
Pues es que eso nos pasa por.
Son tan diferentes que
también. Pero eso nos pasa por.
Ni siquiera son comparables.
No, eso nos pasa por comprarles esa autoridad a esas personas que eligen bajo
sus criterios.
Y no digo que Geoff haga mal su chamba, sino que. Sabe dónde está clavando el colmillo para sacar lana. O sea, eso es, para mí eso es lo que está haciendo.
Puso a Persona 5 ahí y por eso se quitó a todos los...
Los RPGeros.
Ajá.
Sí, pero Persona 5, pero por supuesto que merece estar en el top 10 del año.
Si no estuviera también. Persona 5 ahí, ni Nier Automata, habría pedo.
Habría pedo. Sí. Pero también hay que ser honestos. ¿Cuánta gente de la que va a votar...
Jugó los cinco
que están ahí, güey.
No se puede, no lo juega la misma gente. O sea,
yo, por ejemplo, yo no juego Persona 5.
Yo de esos he tocado Mario y Zelda, güey. No he tocado ninguno de los otros tres juegos, ¿sabes? O sea, y no por eso voy a decir, voy a votar por Mario. Ni siquiera conozco los otros, güey. O sea, ¿para qué me subo un mame que
no votar lo, te pide, lo topo, güey? Te pide ahí que te pongas en Facebook y ahí fue cuando me perdí.
Sí, ¿no?
Cuando dice, que votaras con Facebook.
Vota y te dice, logueate con Facebook.
El voto es la cosa más hipócrita.
El
wey.
Voto es libre y secreto, como decían en los comerciales.
Porque quién sabe si esa persona jugó los otros, entonces cómo.
Eso es lo que dice Tierra, o sea, ¿cómo?
Solo van a votar
por el que jugaron o por la marca a la que le van.
Y desde ahí se va.
Los que son PlayStation de corazón van a votar por Horizon Zero Dawn. 4,000 veces seguidas.
Los
van a decir a todos amigos
Race por PUBG.
Y los PC Master Race por PUBG. Y los únicos que están metidos en un pedo son los que le van a Nintendo porque los dos pinches juegos son unos juegazos.
Ajá.
¿Y a quién le vas?
Yo sí son reales. Bueno, para mí.
Para mí es muy fácil.
Yo también tengo una decisión tomada, pero entre esos dos juegos, entre Mario y Zelda, yo sé cuál es el que más me gusta. Quizás hablemos de eso ya acercándonos al final del año. Pero es por un tema quizás de propuestas,
o de lo que te encantó, güey. O sea, puede haber un güey que decía, güey, mi juego del año fue Pokémon Go. ¿Y qué le vas a discutir a un güey que estuvo 400 horas en la calle atrapando Pokémon?
Se ve que se la pasaron re suave.
Güey. O sea, y no le puedes decir, güey, es que técnicamente es inferior a Mario.
El año pasado sí habían puesto a Pokémon Go ahí, ¿no?
No recuerdo.
Estuvo nominado en algo de celulares.
Hoy me llegó la notificación en mi Facebook que me decía hace 4 años y es una caja del Play 4. No sabía que ya tengo 4 años con mi Play 4.
También hace. ¿Cuál fue el que dije? No puede ser que ya pasó tanto tiempo y neta siento que fue hace nada. Lo olvidé.
Okay. Lo olvidé, no sé.
Mi conclusión es que yo digo que sí hace falta unos premios. Lo tal vez nuestro. No los BAFTA o estos, pero sí que tengan como una tipo academia, güey. Que sí.
Pero es que ¿a quién pones ahí,
güey? Eso es lo que te digo, pues ¿a quién? O sea, sí hace falta como alguien que en verdad sean críticos y que analicen totalmente bien un juego, güey.
Estaría poca madre.
Y sería así, tipo no, los Oscars, güey, pues, pero de videojuegos.
¿Sabes en quién confiaría? En la Video Game History Foundation.
Ándale, sí, claro. Y eso estaría chido, porque pues esto es totalmente.
Mira, con que si Faldi elija a quienes van a estar ahí, ya ganaste.
Sí. Entonces sí hace falta como algo más, que no sea juicio de las personas, güey.
¿O dónde,
por ejemplo? Sea alguien que sepa bien que va, cómo lo clasificas, género.
Ese güey inclusive está
artística, todo eso,
está, güey, obsesionado. Frank Cifaldi está obsesionado con el marketing que hubo alrededor de los videojuegos, al punto de que los documenta en revistas y la chingada.
Sí, busca revistas.
Entonces, si alguien conoce la industria, probablemente sea, él.
Claro. Uh-huh.
Pues, bueno, y
también Killy conoce muy bien a la industria.
Sí, por ejemplo, Killy, que, o sea, no te digo que haga mal su chamba, sino que el enfoque es como, pues, es perverso, ¿sabes?
Pues marquetero.
Ajá, es marquetero.
Es vender, es muy consumista, muy. Uh-huh. Entonces, es muy comercial. Pues,
sí, o sea, menos, es, o sea, cada vez que le da un premio a Kojima, ya no sabes ni por qué se lo va a dar.
Se lo dio porque le invitó una chela.
Ajá, ¿vale? Sí, o sea,
no se quieren mucho.
Sí, sí, son, claro, muy amigos, pero sí sabe que su amistad está muy reflejada en sus,
o,
premios.
Sea, te puedo apostar que cuando salga Death Stranding, si un día sale.
Y no, y va a mostrar un trailer en el evento.
Va a ser
una cosa nueva.
Death Stranding va a ser el juego del año.
Va a estar,
¿por qué,
bien,
no,
verga, Stranding?
Le hacen ahí, o sea, ¿por qué, por ejemplo, un DLC no entra en
No, el juego de Kojima es también como Destiny, ¿no?
Si entró, por lo que decía Jorge, si entró PUBG, que es un juego que oficialmente no ha sido lanzado.
Y sigue siendo un beta, sí, claro.
Que sigue siendo un beta, que digo.
Pero también es una revolución.
Pero es un juego, pero al final ya es un juego, ¿sabes?
Sí,
porque ya te divierte.
Pero, por ejemplo, ahorita justo me vino esto a la mente porque tenía abierta GameSpot, porque ahí teníamos abierta la nota de Star Wars Battlefront. Y tiene esta barra a la derecha que dice los juegos que más espera la gente. Se ve que los que más están dando clic la gente, ¿no? Ahí les va el top 5. 1. Call of Duty World War 2, The Resistance, DLC. 2. Assassin's Creed Origins, The Curse of the Pharaohs, DLC. 3. Destiny 2, Curse of Osiris, DLC. 4. The Legend of Zelda, Breath of the Wild, The Champions Ballad, DLC. Middle Earth Shadow of War, Desolation of Mordor, DLC. Sale en, ya ahorita en diciembre. ¿No?
Diciembre.
No sabemos todavía qué día.
¿Qué creen que
top
sea,
5
wey,
de juegos?
No,
en
pues yo creo que es post,
son DLCs.
Es post el final,
sí,
del juego.
Sí, pero ¿qué en específico?
Ah, pues el es. Es que no quiero spoilear el final del juego, güey. Porque, o sea,
pero ya es el final del podcast.
Yo creo, a ver, más bien, estoy haciendo así, anuncio oficial, spoiler alert, si no han jugado Breath of the Wild, es el momento de parar el podcast.
Ajá.
Vamos a darles
5 segundos.
5 segundos para que paren el podcast.
O sea, Link persiguiendo a Zelda.
Sí, o sea, ya todos acabaron aquí Zelda,
sí,
¿no?
Sí.
Ok, se supone que todas estas naciones, estos pueblos, se fueron a la chingada, güey. Entonces el trabajo de Zelda es regresar y hacer que Hyrule vuelva a florecer, güey. Y tu trabajo como Link es reconstruir y ser el escudero de Zelda.
Pero ¿cuál es la balada de los campeones, Tierra?
Que pongan la del vagabundo y yo.
La balada del vagabundo. Y pues se supone que va a ser el viaje de Zelda por todas estas
regiones.
No sé qué vaya a ser, o sea, no sé cuál va a ser.
Va a estar verde.
Pero van a ser, o sea, no es. Todos,
me cago.
Digo, todos queríamos que fuera un flashback.
El pasado. Pero probablemente no, sí haya. No, o sea, probablemente sea flashbacks,
sí.
O sea, de que Zelda llegue.
Ah, seguramente. Yo creo,
o sea,
que van
se
a ser.
Pasa de verga, Nintendo. ¿Cómo que lo sacas en Navidad?
Se la saben. No, pero ahí lo interesante es. Yo creo que va a haber tipo los flashbacks que hubo en Breath of the Wild, en el que te encontrabas estas memorias.
Sí.
Y vas a ver más de la relación de Zelda con los campeones, porque en las memorias en las que vimos en el juego principal.
Cuando Urbosa despierta a Zelda de un trueno.
Bueno,
según yo, que salga en diciembre es un plan para que tú vayas con tus familias y les vendas a todos el pinche Switch.
Ah, va el Switch también.
Ah, por supuesto que lo hay.
Pero por ejemplo, ¿no te gustaría ver más la relación de Zelda con Daruk?
Nel.
O con.
¿Tú crees que se llevaban de nalgada?
Algo así. Yo creo que con Urbosa sí.
Daruk y Urbosa se llevan.
Pero ya solo están vivos los descendientes, güey.
O probablemente. O sea, ahí te va una teoría.
Tal vez es llamar a unos nuevos campeones.
¿Qué tal si ella va a nombrar a unos nuevos campeones?
Güey, ya están.
No están nombrados exactamente.
Pero los que ya traen pañuelito y ya se quedaron con el aprendizaje. Oye,
pero lo traen
porque Daruxito tiene lo suyo.
¿Cómo se llamaba este? Yo le decía el Babotas.
Está bien Babotas y al final es una verga. Ajá, y si le tocó ver a... Uy, sí vio a Daruk así.
Él es el único que ve al fantasmín, güey. O sea...
Y le manda el...
Tiburoncín nunca ve a Mipha, güey. De Urbosa.
Pues Tiburoncín está verguísima.
Nunca ven a Urbosa el espíritu, güey. Y menos a Revali, güey.
Oye, Tiburoncín.
Tiburoncín.
¿Cómo se llama? ¿Príncipe?
Gran gay, ¿no?
¿Cómo era Príncipe?
Sí, hubo mucho fandom.
Gran gay.
De que
no me acuerdo cómo se llama.
Folken.
Pero ya esperamos Champions. Aquí tenemos un invitado especial que se llama
Gómez.
Gómez está aquí.
Miren cómo se blurea Gómez.
Es un Ya es casi como es Chewbacca.
Sí, cuesta $40.
Chewbacquita.
Él es
Chewbacquita.
El CEO de Barcade.
Oye, ¿cuándo vamos a sacar DLC de Barcade?
¿Cuánto?
Hay DLC físico, ¿no? Hay las playeras.
Oye, ¿habrá Season Pass?
Sí, el Season Pass te trae más playeras. No sé.
Season Pass yo creo que incluye... ¿Qué video les tememos desde hace un millón de años? O el que falta de Zelda.
Oye, Tierra, mames, algo ahí en Buen Fin, en la tienda, ¿eh?
Sí,
Tierra,
les prometo... Tú eres el que aprieta el botón de descuento y no lo has apretado.
Muchachos, pónganse pendientes este Buen Fin.
Va a haber sorpresas.
Sí. A mí me parece que vas a dar puras mamadas y meses sin intereses, Tierra.
No, pues ahí, o sea, no es comercial.
A Tierra le excita la frase meses
pero
sin intereses.
Pero creo, o sea, sí. Así fuera de hacer comercial o confirmar algo para Buen Fin, Kichink ya creo que ya tiene meses sin intereses con.
Pero a partir de ciertas cantidades.
A partir de cierta cantidad.
Endeúdense con cosas que no pueden pagar. En serio, háganlo.
Vale la pena.
Vale la pena.
Recuerden que esas cosas sirven para olvidar que debes, güey, entonces...
Sí.
Cuando...
Así apoyas a tu canal como, favorito.
Como una frase que decía ahí una mueblería de Guadalajara que decía, el que no debe, no tiene.
El que nada debe, nada tiene.
Entonces... Sí, ahí dense una vuelta por la tienda, hay playera bonita y...
No hay mejor frase.
También no las van a deber mucho, valen valen están menos baras, de $15.
Ahora, no hay mejor frase... En la mercadotecnia mexicana que Suburbia con moda para la vida real.
Pues nuestra moda sí es moda para la vida real.
Solo Sanborn.
Solo Barquichón.
Moda para la vida real me cambió la vida, güey. Pero vámonos.
Vámonos.
Oye, que vieron mi chamarra de Barquid y les gustó mucho. ¿Qué les puedes decir a la gente?
Es que esa, les puedo decir
puede
que...
Puede haber algo a futuro.
Puede haber algo en un futuro no muy lejano, pero tampoco tan cercano.
Están bonitas.
¿Cerqué?
Estamos ahí, cerca.
Cercas.
Y pues ahí, si les gustó, mira, vamos a hacer un experimento que es, manden un tweet a la cuenta de Barquid diciendo... Yo quiero sudadera y ya veremos ahí si realmente les
interesa. Pero a mí se me hace que ya eres tan evil como las preventas tú.
Sí, Tierra, no tarda en sacar.
No, yo ya.
Early access.
No, yo ya voy a hacer loot boxes.
Güey, ser un Patreon es tener early access, güey.
Sí, claro. Sí. Pero ahí, pues díganos si les interesa mucho la sudadera.
Va a haber loot boxes de Barkey. Y lo más probable es que les demos puros cosas digitales que no le sirven a nadie. Entonces.
Sí, vamos a darle así como un beso digital de Folken.
Pero el código. El código. QR code. Un beso de
Folken. Te manda
un emoji en JPG.
Pero ya veremos ahí. Hay sorpresas pronto.
Pero. Sí. Vamos, ¿qué? Gracias, Tierra, por los anuncios parroquiales y por arruinarle a Zelda a los que no se. Los que no.
Pero dijimos
los que no escucharon lo de spoiler.
Con todo y que les dijimos que se.
Sí, sobre. Si me odian, ni modo.
Gracias, Furky.
Los amo, muchachos. Besos en lo más oscuro de su ser.
O sea, en el.
Gracias.
Nos vemos.
¿Cómo se mete la gorra, Asher?
Sí.
Gómez, despídete.
Y gracias, wow. A Gómez.
¡Wow!
Ahí nos vemos.
Y yo soy Diego Mastreta. For a loud.